Qué gozo haber podido ir y ganar almas en las calles de Brooklyn. Dios me concedió presentarle el plan de salvación a 4 personas que hicieron una decisión por Cristo. Uno de ellos, dominicano, me pidió que le diera un folleto de mi iglesia. Siempre traigo en mi Biblia y le di un folleto y dice, quiero saber dónde está el que me habló de Cristo. Y por ahí quedó un dominicano con la dirección de esta iglesia. No creo que vaya a ir a la mía, pero como quiera hay un joven ahí que aceptó a Cristo. Se llama José Quiñones. Quiero tomar un segundito para agradecerle al hermano Acevedo su generosa hospitalidad para conmigo y con los demás conferencistas. Y también agradecer mucho el saludo cordial de la gente de estas comunidades, dominicanos, puertorriqueños y uno que otro mexicano. A todos ustedes, muchas gracias, han sido muy amables y la verdad es que eso lo honra a uno, el simplemente tener el saludo de ustedes. Para mí, yo lo considero una grande bendición. Soy un hijo de Dios, soy un hijo del Rey, represento a Cristo en el territorio y área que Dios me ha concedido hacerlo. Y gracias, hermano Elmer, por mencionar el ministerio de Amigos de Samuel. Usted sabe que yo no lo haría y después voy a hablar con usted por andarlo haciendo. Pero el hermano Elmer es uno de los amigos de Samuel. Yo tengo mucho que agradecerle al hermano. Y hace un año estuvimos ahí en Fuegos de Evangelismo enseñando y Dios me concedió traer a mi esposa y a mi hijo y a mi hija que todavía no está casada. Y estuvimos ahí y, hermanos, Sammy se trastornó. ¿Recuerda cómo se puso ahí? Se trastornó de tanta atención que se le dio. Todo el mundo lo saludaba y lo abrazaba y le daban una cachucha y lo emocionaron tanto que se me trastornó. Yo creo ya andaba pensando aquel que era un Sammy Sosa o algo así, pero estaba bien contento de la manera tan fina en que fue tratado mi hijo y por supuesto nosotros bien contentos y bien agradecidos con el Señor y con la gente a quien el hermano ministra ahí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que se ha predicado durante esta semana y cómo confiamos en que tu poder siga obrando en los labios de los predicadores, en los corazones de aquellos que estamos ahí escuchando. Y por favor, oh Dios, muévenos también a las decisiones que convienen a tu reino y a tu honra y gloria. Gracias por ser nuestro Padre y gracias por esta oportunidad que nos diste de ir y hablar de ti a la gente. En el nombre de Cristo te agradecemos. Pedimos que obres, Espíritu Santo, en favor de todos. Amén. Tengo un mensaje para usted esta mañana que tiene que ver con los seguidores de Cristo. Como seguidor de Cristo, ¿cómo le dicen a usted allá de donde usted viene? Cuando uno es niño, estoy seguro que la mayoría pensaríamos en cómo nos decían cuando éramos niños. Todos tuvimos un apodo en la cuadra donde vivíamos, en la escuela donde íbamos, la escuela primaria, y el apodo a veces se tenía que ver con una característica física. Y en México son buenos para poner apodos. A mí se me hace que algunos de ustedes estarían dispuestos a decirnos cuál era su apodo cuando usted estaba niño. Otros no. A otros les daría vergüenza. Pero en nuestra raza es muy común que la gente pone apodos luego. Si está chaparrito, porque está chaparro. Si está alto, le dicen la garrocha. A uno les dicen Pinocho. A otros el llorón, el chiquilín, el Dumbo. Y, y, Y usted sabe que es por razones físicas. Allí hay un joven en nuestra iglesia que le dicen Milton. Y yo le dije, oiga, yo no sabía que usted es su segundo nombre Milton. Y dijo, no, hermano, es que como estoy gordito, me dicen el mil toneladas. Y miles de apodos. O a alguien le ponen el, a eso sí les gusta, el apodo, el nombre, les dicen como su jugador favorito de fútbol. Oye, tú juegas como Hugo Sánchez. Y oh, están orgullosos de que le digan Hugo Sánchez. Pero ¿ha pensado usted, hermano, en algunos de los apodos que les ponían a los seguidores de Cristo en el Nuevo Testamento? Hay varios. Yo solamente voy a hablar de 5 de ellos, pero por favor fijémonos que son nombres que la Biblia usa para referirse a seguidores de Cristo y que revelan algo acerca de esos seguidores de Cristo. Nombres que nos enseñan lo que significa ser un seguidor de Cristo. Primero mencionaré creyentes. La Biblia divide a la raza humana en solamente 2 categorías. Los que creen y los que no creen. El que cree tiene vida eterna. El que no cree está condenado. De manera que ahí los creyentes tenemos ese apodo, los creyentes. Pero creemos que Dios existe. Creemos que Dios se revela a sí mismo en este glorioso libro que es la Biblia. Creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Creemos que Cristo es el Hijo de Dios sacrificado y que Él quita la barrera del pecado que nos separa de Dios. Si nos llaman creyentes porque por creer eso, somos creyentes. Pero sabemos también, dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Uno de los mejores versículos en la Biblia, probablemente, yo dije el mejor, pero de los más conocidos es Juan 3:16. ¿Quién no ha oído Juan 3:16? ¿Quién no conoce Juan 3:16? Pero ese versículo sería suficiente para hacerme a mí vivir confiado de que si yo soy un creyente en Cristo y lo que Él terminó, la obra de Dios terminada es suficiente para proveer para mí la vida eterna, yo estaría encantado de la vida que donde quiera me dijeran creyente. ¿Es usted un creyente? Todos los que somos creyentes llegamos a ser parte de una familia que es la familia de Dios. Aquí predominan los dominicanos, hay algunos hermanos hondureños y uno que otro mexicano que venimos, por supuesto, del sur de la frontera. Pero yo recuerdo un pasaje en el que Pablo dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero luego dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Hay gente en todo el mundo que han formado una familia con usted y conmigo porque un día decidieron creer en el Señor Jesucristo. Un segundo apodo que se les daba a los seguidores de Cristo es santos. Principalmente en el libro de Hechos y en las epístolas y también en el Apocalipsis se menciona santos para referirse a los seguidores de Cristo. ¿Saben ustedes? Hay quienes piensan que un santo es alguien que ya murió. Un supercristiano que después de su muerte pasa por un proceso de beatificación, canonización, y luego se le declara, ahora sí ya es santo. En la palabra de Dios, todos los seguidores del Señor Jesús son santos. Y en la mayoría de las referencias que se hace en la Biblia a los seguidores de Cristo como santos, todavía estaban vivos. No se habían muerto. Por ejemplo, la epístola de Pablo a los Romanos, en su inicio dice: todos los que estáis en Roma, amados en Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esos estaban vivos. Esos no se habían muerto y no los habían beatificado, pero el Señor sí los había santificado. Lo que pasa es que no entendemos a veces, ni los cristianos hemos entendido bien lo que es ser santo. En mi iglesia, como aquí el otro día, le pregunté a uno, ¿qué es lo número uno en su vida? Y me dijo, los Yankees. Allá en Torreón, pregúntele usted a alguno en mi iglesia, así de repente, ¿qué es ser santo? Y él contestaría, aficionado del equipo de fútbol Santos. Y le citaría la Biblia. Sed santos, como yo soy santos, dice el Señor. Pero ser santo, hermanos, es ser dedicado, apartado para un uso especial. Y necesitamos entender bien eso, si no, no vamos a creer ni vamos a decir amén cuando el pastor de su iglesia diga, hermanos, somos santos. Yo me imagino que la mayoría de ustedes sabe qué es esto. ¿Habrá alguien que no sabe qué es esto? ¿Alguien me puede decir qué es? Yo sí sé, pero quisiera que usted me dijera. Muy bien. Dije, yo sé que la mayoría sabe qué es, probablemente la mayoría tiene uno de estos, ojalá la mayoría lo use. Pero este cepillo es mío. Yo lo uso. Pero hay muchas cosas que puedo hacer con este cepillo. Puedo limpiar el teclado de la computadora. Puedo prestárselo al hermano Elmer para que se limpie las uñas. Puedo prestárselo al hermano David Cortés para que limpie del borde de sus zapatos aquí la tierrita que trae uno de Tijuana y de Torreón. Podemos usarlo para muchas cosas. Puedo llegar al hotel y ver que los mosaicos del baño están un poquito sucios y puedo usar para limpiarlo. Pero dígame usted, ¿sería correcto que yo hiciera eso y luego lo usara para el propósito para el cual este ha sido apartado? De manera que cuando uno es santo y entiende qué es lo que el Señor dice que usted y yo somos cuando permite que a los seguidores de Cristo se nos llame santos, Él dice, has usado tu vida para muchas cosas, pero yo te tengo apartado para un solo uso. Y a veces nosotros nos preguntamos, yo lo he hecho, Señor, ¿por qué no me usas como a Elmer y como a David? ¿Por qué no me usará Dios como usa a ellos? ¿No será que el cepillo que estaba apartado para algo se ha usado en otras cosas? Y el Señor dice, no, yo te aparté para mí. No andes limpiando las uñas de Elmer, no andes limpiando los mosaicos del baño. No, tú eres exclusivo. Los santos somos gente, hermanos, que hemos sido dedicados a Dios, separados por Dios para los propósitos de Dios. Necesitamos cambiar, ser devotos, ser gente dedicada y consagrada a nuestro Dios. Y porque Dios es santo, todos nosotros debemos ser santos. Sino como aquel que os llamó es santo, dice la Escritura, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como está escrito, sean santos porque yo soy santo. Apartados, dedicados para un uso en especial. Yo creo que es una de las áreas de la predicación en la que uno necesita pasar más tiempo. Porque nuestra gente batalla para entender eso. Uno mismo batalla. Y a veces nos vamos con la finta de lo que vemos. Tengo en mi oficina, en el escritorio, una foto. Tenía que hablar de él. De mi nieto Elías. El hermano David, cuando se acuerda de Elías, ¿cómo se acuerda usted de él? ¿Cómo lo recuerda haberlo visto? Vestido, con botas, con un sombrero, con unas pistolas, con una máscara. Y Elías, serio, el llanero solitario, the Lone Ranger, listo para matar con sus balas de plata a los que hacen mal. Pero Elías no va a matar a nadie. Adentro de eso que se ve por fuera de él, no es más que mi dulce y tierno nieto Elías. ¿Por qué tendría que mencionarlo? Bueno, porque estoy seguro que seguido, por fuera usted y yo no nos vemos tan santos. Seguido no actuamos tan santos. Pero adentro el Señor tiene a alguien que Él ha apartado. Y es santo. Sin embargo, eso no servirá para que usted diga, qué bueno que el pastor Gómez está diciendo eso, de esa manera justificaría yo mi manera de vivir, de actuar, de hablar, de pensar. No, yo creo, hermanos, que conforme pasa el tiempo, nosotros deberemos de estarnos pareciendo más al Señor que el día que creímos. El plan de Dios por toda la historia ha sido producir gente que refleje su carácter a este mundo que tanto lo necesita. Yo creo que la iglesia, así como escogió a la familia de Abraham, yo creo que la iglesia es el pueblo que Dios ha escogido para que en este mundo lleno de pecado reflejemos aquello para lo que el Señor nos ha apartado. ¿Cómo se les llama a los, o se les apodaba a los seguidores de Cristo? Dijimos creyentes y también santos. Un tercer apodo. Una tercera manera de referirse a los seguidores de Cristo era discípulos. Parece ser que ese es el nombre o apodo más común que se le daba a los seguidores de Cristo. Se usa cientos de veces en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. A veces se usó discípulos para referirse a aquel grupo exclusivo de sus representantes especiales. Pero después se usa para reescribir a todos los seguidores de Cristo. Discípulo significa el que aprende. De manera que permítame decirle esto. Usted puede ser un hijo de Dios, yo puedo ser un hijo de Dios y no necesariamente ser un discípulo, si no estoy aprendiendo. En los oficios, un maestro electricista seguido trae a su ayudante, su chalán, decimos en México, y anda ahí arreglando y trabajando la electricidad y le dice qué haga, y le dice cómo lo haga. Pero llega el día en que aquel aprendiz, aquel ayudante, ha visto tanto, ha andado tan cerca de ese electricista, que el electricista maestro puede decirle: aquí te voy a dejar, tú ya me has visto, has aprendido, has andado conmigo, tú puedes hacer lo mismo que yo, mientras yo voy a otra parte. Discípulos, el Señor se fue en el sentido visible, físico, y nos ha dejado a usted y a mí aquí. ¿Qué tanto estamos haciendo como Él hacía las cosas? ¿Nos mereceríamos el apodo de discípulos? El propósito de ser discípulo de Cristo es llegar a ser igual a Cristo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Por supuesto que nunca voy a ser mejor que Cristo, pero aquí debiera la gente saber que soy de Cristo. De regreso de ganar almas, vimos a una, yo me imagino, una escuela donde el uniforme, todos igual, las niñas cubiertas y sus atuendos de alguna nación oriental, Afganistán, yo no sé. Y yo le dije al hermano que venía ahí conmigo, le dije: mire, hermano, mire, yo no pude decir, esos son mexicanos. Ellos se distinguen, quién sabe qué nacionalidad sería. Pero insisto, ser discípulo es alguien que aprende, es un alumno, es un estudiante, es un aprendiz, es un seguidor, es el que anda detrás del que sabe hasta que aprende lo que aquel sabe. Y oh hermanos, si vale la pena andar detrás del Señor Jesús, oh si vale la pena seguirlo a Él. Toda mi vida he sabido del Evangelio. A los 14 años mi padre me ganó para Cristo. El resto de mi vida lo he vivido probablemente, y lo más seguro es que no ejemplar. Pero los últimos 28 años de mi vida he tratado y he seguido al Señor lo más cerca que he podido. Y me creerá usted que entre más lo sigo, más me doy cuenta que me falta mucho que aprender de Él. Pero yo quiero ser no solamente un creyente. Yo quiero ser santo. Yo quiero ser discípulo. Grandes multitudes iban con Él, dice en Lucas 14, y volviéndose Él les dijo: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, ser un discípulo del Señor Jesús es una prioridad, o no se es discípulo. Debe de ser algo importantísimo para poder nosotros estar pensando y contentos y gozosos de saber que somos discípulos de Él y que Él lo sepa. ¿Sabe usted? Él sabe si usted lo tiene, el ser seguidor suyo, como una prioridad. Oiga bien esto. Le hacemos un perjuicio, o bien le hacemos un mal servicio a la gente, cuando le decimos, cuando le sugerimos que somos seguidores de Cristo, y solamente ven en nosotros algo que es superficial. Ah, nos admiramos de las sectas que están creciendo. Ah, nosotros ya no somos idólatras. Pero el asunto es, ¿y qué está aprendiendo de andar en pos de Cristo? Existe un mundo enorme de diferencia entre alguien que solo hizo una decisión y alguien que se ha convertido en discípulo de Cristo. ¿De cuáles sería usted? ¿De cuáles sería? De los que algún día hicieron una decisión, gloria a Dios por ello. Pero después de eso, ¿qué pasó? Número 4. En la Biblia también se le apoda a los seguidores de Cristo hermanos. Como más de 100 veces en Hechos y en las Epístolas. Y a mí me encanta que me digan hermano. No me gusta que alguien se refiera a mí como reverendo. Soy el hermano Toño. El pastor Toño. Pero cuando me dicen hermano, me encanta, hermanos, que en México le pregunta uno a la gente, oiga, ¿usted es hermano? Y dicen, no, yo no soy hermano. Y a nosotros, los cristianos, la gente nos dice, ¿es hermano? ¿Por qué? ¿Por qué somos hermanos y por qué ellos no? ¿No será que su misma conciencia les ha hecho entender que nosotros tenemos un padre común? Por eso somos hermanos. Yo soy su hermano, aunque usted no quisiera. Porque mi Padre es Dios. Cuando creí en Él, cuando creí en su nombre, dice la palabra de Dios, que fui hecho hijo de Dios. Y si usted ha sido hecho hijo de Dios, por la misma razón que yo, entonces somos hermanos. Esto no es cultural. Esto no es hermanos de raza. No, estoy hablando de ser hermanos en Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando allá en Hechos capítulo 9, versículo 17, le dicen a Pablo y luego dice que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos sobre él le dijo, hermano Saulo? Saulo ya había nacido de nuevo, ya se había encontrado con al que él perseguía y ya le había dicho, Señor, ya había invocado su nombre, ya era hermano. Y qué hermoso cuando alguien reconoce e identifica a otro nuevo creyente como su hermano en Cristo. Ser hermano nos recuerda, pues, que Dios es nuestro Padre. Pero también nos debe de recordar que tenemos un parentesco entre nosotros. Ahí en la cuadra donde está nuestra iglesia, toda la gente nos conoce y a mí me dicen el hermano Toño. Pero a la cuadra de atrás hay una iglesia romana y a él no le dicen hermano, le dicen padre. Y ese padre les dice que a nosotros no nos digan protestantes, que nos digan hermanos, porque todos somos hermanos. Y un día en la tienda estaba comprando una coca yo, y él estaba comprando algo más. Y él llegó después que yo y me dice, ¿cómo estás, hermano? Y la gente de la tienda oyó. Y ellos pararon oído como a ver qué iba a responder yo. Y le dije, ¿por qué me dice hermano? Dice, ¿no somos hermanos? Le dije, yo soy hermano de todos los que han creído en Cristo como el Salvador de su alma. ¿Ha creído usted en Cristo como el Salvador de su alma? Dame una coca también a mí, y se fue. ¿Sabe? No se atreverían a decir delante de la gente, sí, yo también he creído en Cristo como el Salvador de mi alma. Bueno, porque para empezar no lo han hecho. Pero la gente allá afuera, al menos en nuestro país, la gente sabe que los seguidores de Cristo tenemos algo que nos hace especialmente emparentados con la familia de Dios. Y yo me gozo con eso. Yo no sé usted, pero la Biblia dice, ahí va de pilón, a nadie le llames padre en la tierra. Porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Y si hay llamados, bueno, todo lo demás se lo sabe en Mateo 23. Pero gloria a Dios, hermanos, porque somos hermanos. Pero ser hermano no solamente nos identifica con los que han creído, es la base de nuestro llamamiento. Escuche lo que dice la Escritura cuando dice, así que hermanos, Pablo hablando a los romanos, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hablamos al principio de que uno de los apodos o nombre a los seguidores de Cristo son santos. Y Pablo le dice a los romanos, hermanos, sean santos. Hermanos, presenten su cuerpo en un sacrificio vivo. En Corintios dice, y esto a los hermanos. Y por último, un término que se usa para los seguidores de Cristo. Pero para mi sorpresa, y probablemente para la sorpresa de muchos de ustedes, es el término que más usamos y es el término que menos usa la Biblia para referirse a los seguidores de Cristo. ¿Sabe cuál es? Cristianos. Solamente 3 veces se usa. Y 2 de esas veces la usan inconversos para referirse a seguidores de Cristo. Y solo una vez lo hace un cristiano para referirse a los seguidores de Cristo. En otras palabras, pudiera ser que este nombre es más exclusivo. La primera vez que lo oímos mencionado, usted recordará en Hechos capítulo 11, versículo 6, cuando dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? ¿Por qué? Alguien dice que es porque significaba pertenecen a Cristo. Otros dicen que cristiano significaba seguidores de Cristo. Otros dicen que significaba Cristos chiquitos. Cualesquiera que sea. Yo creo que estamos en una semana de conferencia en la cual hemos escuchado predicación que ojalá haya movido a algunos de nosotros a decisiones en cuanto a cómo me llamarían a mí afuera si yo soy un seguidor de Cristo. Dirían, ¿se parece a Cristo? Dirían, ¿sigue a Cristo? Dirían, caray, es como si fuera una copia del Cristo que en la Biblia se menciona. Esto me habla de que un cristiano es alguien que ha experimentado un cambio que debe de ser evidente a la demás gente. ¿Sabe por qué creo esto yo? Que es muy importante mencionarlo. Porque donde quiera que vayamos la gente es cristiana. Tratando de hablar con gente en la calle. No, yo soy cristiano. Un hombre estaba abriendo una cajuela de un carro y sacando botellas de cerveza y acomodándolas llenas y tratando de bajarlas vacías. Le dije, mi amigo, quisiera regalarle un folleto, quisiera hablarle del Evangelio. Dijo, no, yo soy católico, así déjame. Pero en su iglesia se llaman cristianos. Repito, cuando a los cristianos se les llama cristianos por primera vez en Antioquía, se les llama porque la gente que los había estado observando habían visto el cambio que había en ellos. La segunda vez que oímos que se les llama cristianos a los seguidores de Cristo Es cuando aquel, en Hechos 26, 18, Agripa, le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿De qué me habla esto? Mientras que en Antioquía me habla de que se observaba un cambio, a mí se me hace que cuando Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano, quiere decir que Pablo había estado insistiendo, había estado testificándole, había estado hablándole de Cristo, había estado hablándole de arrepentirse y de creer y de hacer una decisión correcta. De manera que Agripa dice, por poquito llego a hacer la decisión que tú ya hiciste. Un cristiano, pues, sería también alguien que ha hecho la decisión correcta. Yo la he hecho. Esas dos veces que se menciona cristiano, no las dijo un creyente, sino un inconverso. De alguien que mostraba un cambio y de alguien que no dejaba de hablar de Cristo. Pero Pedro, en 1 Pedro 4:16, menciona otra vez y habla de si alguno de ustedes padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahí está Pedro, uno que ya sabía lo que era padecer por Cristo, diciéndonos ahora a nosotros, sus lectores, 2000 años después, hermanos, discípulos, santos, creyentes, cuando alguno de ustedes padezca como cristiano, no se avergüence. Yo les mencioné que mi padre me ganó para Cristo. Toda mi infancia, diría yo, los primeros 14 años, o 16 años de mi vida, en la región de México donde yo vivo, a mí me tocó ver la persecución física sobre los que predicaban el Evangelio. Me tocó ver en Santa Lucía y en San Rafael turbas llegando con antorchas encendidas y lanzarlas sobre la gente, como usted y yo estamos ahorita reunidos. Recuerdo al hermano Margarito Dueñez con toda su cabeza quemada y muriendo un tiempecito después. Recuerdo la casa de mis padres quemada mientras mi padre predicaba, las llamas se miraban allá enfrente. Recuerdo a una señora, abuela de unas jovencitas que asistían a la iglesia, llegar a la puerta ahí en la colonia Nueva Aurora y agarrar lodo con piedras y como pitcher de los Yankees aventarlos hacia el montón de gente adentro. ¿Sabe? Yo no sé por qué, pero se me hace que hace falta que padezcamos un poquito. A ver si es cierto. No hay de eso ya. Ahora, hay lugares en el mundo donde están padeciendo por ser cristianos, pero a usted y a mí nos ha tocado facilita. Nos ha tocado hecha. Yo estoy casi seguro que no hay uno de ustedes aquí, casi seguro, puede que me equivoque, que nunca recibió una pedrada por ser cristiano. A lo mejor sí, ahí está un hermano anciano levantando su mano. La historia universal narra del gran conquistador Alejandro el Grande. Probablemente usted ha oído esta historia antes. Pero Alejandro el Grande, sus soldados lo adoraban y le tenían miedo. Sabían que Alejandro el Grande no toleraba la cobardía, la deserción. Si alguno desertaba y lo agarraban, las tropas se juntaban delante de Alejandro el Grande traían a aquel desertor y aquel hombre era ejecutado delante de todos como ejemplo de lo que le pasaba a alguien que desertaba en lo duro de la batalla. Leí que un día fue capturado un desertor y como siempre las tropas se juntaron para ser testigos de la sentencia y de la ejecución de aquel desertor. Cuando aquel desertor fue traído frente a Alejandro, dicen que el rostro reflejaba ira y coraje y enojo. Y el prisionero tembloroso se aproximaba sabiendo la suerte que le esperaba. Pero en esta ocasión, la gente no se explicaba por qué de repente la cara de Alejandro se enterneció y cambió de expresión. Cuando le levantan la cara a aquel soldado desertor, se fijan que es un jovencito de 13 o 14 años. Alejandro empezó a mostrar cierta compasión pero vuelve a tomar el semblante de coraje y le grita ante el silencio de la multitud: ¿cómo te llamas? Y aquel jovencito con voz temblorosa contestó: me llamo Alejandro. Un murmullo se oyó entre toda la multitud y todos esperaban enseguida ver la ejecución. Medio ejército estaba ahí con la boca abierta. Alejandro se tarda unos segundos, regresa y toma su semblante de un general, agarra a aquel soldado del cuello y le dice: muchacho, cambia tu manera de comportarte o cámbiate de nombre. Y en esta mañana, ¿cómo le dicen a usted por ser cristiano? Pero si usted se llama cristiano y nos paráramos delante del Señor en este momento, ¿no nos diría Él, o cambias de manera de comportarte, o cámbiate de nombre? Hablando de cambios, yo creo que los cristianos tenemos muchas cosas que cambiar. Si no mejor, que cambiemos de nombre. Padre, ayúdanos a entender la necesidad de vivir a la altura del nombre de Cristo. Somos tus hijos, nos has salvado, nos has dado un nombre que llevar. Déjanos llevarlo dignamente. Déjanos hacer algo más en esta vida que otros puedan decirnos creyentes. Reconocer que hay santidad, que somos discípulos y estamos aprendiendo, pero sobre todo cristianos, comportándonos como cristianos, llevando tu nombre en alto.
Señor, gracias por hablarnos.